Extiéndete con nosotros, Uteísta.
Conexión establecida.
Extiéndete, un programa que te trae noticias, música, emprendimiento, nuestros graduados y mucho más. Extiéndete con nosotros en tu radio 101.7.
Extiéndete.
Muy buenos días para todos hoy aquí en la Ciudad Bonita. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo hoy en esta mesa de trabajo. Muy buenos días para ustedes. Juan Carlos García, del Departamento de Humanidades, profesor, docente, acá que nos acompaña siempre en Extiéndete, con unos temas súper interesantes. A Víctor Hugo Tavares, quien es nuestro realizador y productor de nuestro espacio. Hola, Víctor. Hola, Juan Carlos.
Hola, profe. Hola, profe Juan Carlos. ¿Cómo están?
Hola, Víctor. Saludo a todos nuestros oyentes allá al otro lado del dial. Un cordial saludo.
Y quien les habla, Adriana Ulloa, docente del programa en Mercadeo y extensionista. Hoy acá con la Oficina de Extensión Institucional, como siempre en Extiéndete, un espacio que nos acerca más a todos aquellos que nos oyen en esta hermosa mañana. Bueno, hoy tenemos dos avisos parroquiales antes de arrancar el tema con Juan Carlos. Y es uno, el 19 de mayo, a Víctor, a Juan Carlos y a todos nuestros oyentes, 19 de mayo, Día del Mercadólogo. Súper, porque tenemos una celebración grandísima aquí en la universidad, en las Unidades Tecnológicas de Santander. Vamos a tener conferencias en los auditorios, de temas bastante interesantes acerca del mercadeo, del emprendimiento. Vamos a tener también una gran feria empresarial, la feria empresarial, esos emprendimientos de nuestros estudiantes que día a día pues los construyen, ¿no? Sobre todo para poder tener un sustento, para poder tener un ingreso y poder pues seguir con sus estudios. Así de que invitadísimos todos a la gran feria que vamos a hacer acá. Tenemos como invitados, ay, tengo unos invitados, pero no, mejor no les cuento porque si no se pierde esa sorpresa, pero vamos a tener muchas cosas lindas acá. Habrán regalos, habrán rifas, habrán obsequios ese día. Mejor dicho, ustedes no se la pueden perder. No importa que usted no pertenezca acá a la universidad, pero puede acompañar a su hijo, a su sobrino, a su tío, a la persona que está estudiando acá en la UTS. Si es egresado, con mayor razón, los esperamos a todos. Así que a la Gran Feria Empresarial 2026, el 19 inicia 8 de la mañana, termina 8 de la noche, es solo un día, pero hay que aprovechar pues estos espacios. Y el segundo avisito, Juan Carlos, vamos a hablar hoy, vamos a recordar y hablar un poco de tu libro, El Imperio de la Esperanza, donde se entretejen los hilos invisibles de la felicidad y la fe en Dios y como pilares fundamentales del alma humana. Aquí en este libro no se trata de una felicidad superficial ni pasajera, sino de esa que brota desde lo profundo, incluso en medio del dolor y de la incertidumbre. Yo creo que este libro es un libro que nos cae a todos, ¿no? Y que hoy tanto lo necesitamos. Hay momentos en que de verdad, por los problemas que nos aquejan cada día a día, pues es un relato que se revela donde la verdadera alegría no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interior, la de saber que no estamos solos. Así de que en los momentos más oscuros, cuando las ideologías fallan, las promesas humanas se desvanecen, la fe se vuelve un refugio. Así de que a usted que me está escuchando allá en su casa, usted que va en el taxi, usted que va en el bus y a todos nuestros estudiantes que ya llegaron o que están entrando a la universidad y que hasta ahora nos sintonizan a esta hora, hay que leer El Imperio de la Esperanza, un libro que nos recuerda que buscar a Dios no es un escape, sino es un reencuentro con lo esencial. Y que aún en medio de esas grandes pruebas que nos pone la vida, podemos encontrar alegría si aprendemos a mirar la vida desde la confianza y la fe. Juan Carlos, qué hermoso libro.
Muchas gracias. Bueno, no, de verdad que es importante entender que el ser humano es precisamente es lo que trabajamos en el Departamento de Humanidades acá en nuestra universidad, es la posibilidad de sacar nuestra mejor versión. Y a ver, cuando hablamos de la mejor versión, no necesariamente estamos hablando de descubrir algo que está en el futuro, sino realmente la necesidad que hoy tenemos es de trabajar desde hoy en nuestra mejor versión. Porque en el futuro, realmente nuestro futuro depende de lo que hacemos hoy. Entonces, hoy con todo el avance que hemos tenido en los últimos años de el desarrollo personal, nos hemos enfocado única y exclusivamente en trabajar la dimensión visual de quienes somos. Pero lo cierto es que tras de esa imagen está lo que somos nosotros, y por eso el Imperio de la Esperanza se convierte en una oportunidad para que nos reencontremos con esa fuerza espiritual como lo entendían los griegos. Para los griegos la palabra espíritu se traduce por energía, esa fuerza vital que nos impulsa y que nos jalona, y que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido la energía arriba. Yo lo digo con Farmaton, sin hacerle publicidad de producto, pero con Farmaton, eso que se levanta usted, que se va a comer el mundo, que no hay obstáculos, y hay días en donde la noche se vuelve tan oscura que nuestra energía se baja, decae, y ahí es donde es necesario encontrar esa fuerza que se traduce en la fe, que nos construye y nos edifica. Entonces los invito a que conozcan el libro a profundidad, porque realmente es una buena oportunidad para ello.
Y precisamente hoy el tema, ¿no? No naciste siendo tu mejor versión, estás obligado a construirla. Vamos a hablar un poco acerca de eso, Juan Carlos. ¿De dónde surge entonces la idea de que existe una mejor versión de nosotros mismos, y qué tan realista es esa creencia?
Bueno, lo cierto es que si usted analiza, todos en el fondo sabemos que podemos dar más de lo que estamos dando actualmente. Si usted analiza, a mí me pareció muy interesante una historia que leí hace algunos años de una señora que estudió en el área de administración porque el papá en ese tiempo la obligó a estudiar ese tema, porque el sueño de ella era cantar ópera. Y pasó los años, hizo una carrera exitosa, se terminó sus... todo el proceso, se pensionó, hizo todo el camino y terminó en uno de estos sitios senior donde se reúnen ya las personas mayores a terminar sus días, y resulta que la señora empezó a cantar y era tal la emoción que despertaba en quienes las escuchaban que dijeron, hay que escucharla. Entonces, cuando era día de visita, ella se convirtió en el centro de atención. Para no alargarle el cuento, se hizo tan famosa que la gente solicitaba y empezó a dar conciertos en el lugar. Y le preguntaban que por qué, con tanta habilidad que tenía para cantar, por qué nunca se dedicó a eso. Y por qué ahora ya, en su última etapa, porque la señora empezó a cantar a los 90 años, dice, porque no quería morir con la música adentro.
Ay, qué lindo.
No quería morir con la música adentro. Tenía tanto para dar que no quería morir con la música adentro.
Profe Juan Carlos, ahí me surge una pregunta que le he escuchado muy recurrente en los temas parecidos a este. Que después de los 50, o sea, las personas dejan el rol del trabajo y se convierten en productivas de lo que quisieron ser. Ejemplo. Alguien que estudió abogado, pero siempre le gustó la electricidad y se puso a estudiar electrónica y resultó haciendo cosas de electrónica. Pero después de los 50, y la frase es que uno se vuelve más productivo después de esa edad. ¿Sí será cierto?
Es que yo creo que es importante entender hoy que, digamos, los seres humanos tenemos neurocerebralmente la necesidad de la zona de confort, ¿cierto? O sea, uno realmente analiza la vida desde la zona de confort. Ahora bien, en nuestra sociedad, y hablo específicamente en nuestro espacio, en nuestro contexto latinoamericano, lo primero es, como dice Maslow, suplir las necesidades básicas, comida, alimentación, vivienda, salud. Entonces, durante muchos años, muchas personas, la primera fase de su vida, lo que buscan es cómo ascender socialmente, cómo suplir esas necesidades. Pero cuando usted llega y suple en la escalera las necesidades básicas, su cerebro necesita pasar al siguiente nivel, y es la búsqueda de ya el placer. Entonces usted ya suplió esa primera necesidad, empieza a buscar el placer, empieza a buscar las relaciones, pero cuando todo eso se suple, su cerebro dice, venga, hay algo más que yo necesito. Y realmente, en el fondo, si usted se da cuenta, la fuerza vital que tiene uno
cuando algo le apasiona, le gusta, es tal que incluso el tiempo, que es una medida tan establecida, cuando usted está contento, analicen. ¿Cómo se vuelve una hora cuando usted está bien con la persona que ama, haciendo lo que le gusta? Se vuelve agua en las manos. Y uno dice, ya pasó tanto tiempo. A ese nivel llega, Vitico. Entonces, cuando uno busca suplir eso que hace, pues lo termina planificando. Lo opuesto es cuando usted termina haciendo cosas que no le gusta hacer, ¿ya? Hace recientemente le daba una conferencia a un grupo de personas que trabajan con el Estado y que están nombrados, que tienen estabilidad. Y yo veía, yo les decía, les hacía esta referencia, ¿no? Cada vez que abren convocatorias para estos puestos, es increíble la cantidad de personas que trabajan. Yo dije, wow, increíble cómo las personas quieren ofrecer y volverse servidores públicos, ¿verdad? Y ellos se reían y me daban la razón y le decía, y después de que usted conquista a esa princesa que supuestamente le va a dar todo lo que necesita y te das cuenta que la vida tiene algo más, es cuando el ser humano empieza a despertar. Y si no despertamos, hoy está totalmente ya comprobado, la ciencia lo ha ido desarrollando cada vez más, se convierte en enfermedad. Por eso mucha gente pasa de la oficina al consultorio, porque pasamos gran parte de la vida haciendo lo que no nos gusta, sufriendo el mismo síndrome del lunes, otra vez, y el síndrome del viernes, por fin se acabó esto.
Juan Carlos, no sé,
por
pero
eso es
yo,
que escribe uno pienso? Libro después de los sí. encuentros.
Eso, no, pero es que mire, yo le iba a decir algo ahí, una anotación pequeñita. Yo creo que es que uno después de los 40, ¿cierto? Pierde la pena, Juan Carlos, ¿será? ¿Será que ya no importa el qué dirán, sino que si yo quiero hacer eso, lo hago?
Sí, uno empieza a ser responsable, siento yo, y a mí me gusta mucho la etimología de la palabra responsabilidad, porque es la posibilidad de responder. Eso significa ser responsable, la posibilidad de responder. Yo le quito la culpa a otro, ¿sí? Sí, y si usted se da cuenta, el ser humano nace totalmente dependiente. Y después, el reto y el desafío del responsable es volverse independiente y autónomo. Siento yo que cuando uno llega a los 40 años, que se sube el ácido viejúrico, obviamente que uno empieza a decir, ya la pierna empieza a pesar, ya no duerme igual, ya no rinde igual.
Ya le preguntan usted qué toma y empiezan a decir, bueno, como que, a ver, ¿qué tomamos?
A lo dipino, lo sarta.
Sube escalera.
A los 40.
Sube escaleras y ya llega fatigado.
Cierto, sube de una en una, ¿no? Y de una en una. Es cierto. Mire, Víctor, con Víctor nos conocemos hace más de 20 años, ¿cierto? Hace claro, más, mucho más de 20 años. Y eso, trasnochábamos, disfrutábamos, caminábamos al otro día como si nada uno trabaje. Vaya, acuéstese hoy a las 11 de la noche.
Ay,
a
ver, no. Si va. Es que usted a las 10 de la noche está diciendo, ¿será que ya nos podemos ir a dormir? Bueno, bien, eso pasa a los 40. Entonces, un poco como entrar a ver eso. Juan Carlos, ¿la mejor versión se construye? ¿Qué papel juega la disciplina y la incomodidad de ese proceso?
Mire, yo durante muchos años escuché un concepto que, y se lo escuché a varios conferencistas que decían esto, salga de su zona de confort, salga de su zona de confort. Y yo, y de hecho se lo escuché a un conferencista español, es una reflexión mía, pero la asumo desde ese momento, y él decía, venga, ¿quién quiere estar mal? ¿Quién se quiere sentir mal? Y yo dije, pues obvio que no. Él decía, el reto no es salir de la zona de confort, sino amplíe su zona de confort. Y para mí eso fue revelador y lo comparto cada vez que tengo la oportunidad. Yo siento que necesitamos expandir nuestra zona de confort. ¿Y cómo se expande? Con la disciplina. Es necesario porque la disciplina es distinto a la motivación. La motivación es tener motivos para realizar acciones. De ahí viene la palabra motivación, tener motivos para realizar acciones. Y hay mañanas en los que literalmente por nuestros neurotransmisores bajos, por las circunstancias, la motivación se puede bajar. Pero cuando lo que rige la disciplina es el hábito formado por la disciplina, el ser humano se vuelve imparable. Y es ahí donde realmente nos volvemos responsables de lo que estamos haciendo. Y eso en la etapa, después, como decía Ticker, después de los 50 años, usted empieza a priorizar realmente lo que lo planifica. Porque uno empieza a colocar, la vida empieza a acomodar en su justo lugar las cosas. Y usted empieza a decir, bueno, vea, yo en la juventud disfruté, chévere, la pasé bien, pero hay algo que me falta. es ese, había un amigo que utilizaba la expresión, el centavito para el peso, decía él, es que me hace falta ese no sé qué, no sé dónde. Y es ahí donde es necesaria la disciplina que se empieza a adquirir cuando realmente empezamos a ser responsables.
Yo pregunto, ¿será que en la parte de las emociones, en la pasión, en el amor, qué sucede cuando de pronto no fui mi mejor versión?
Ella es ese vacío que, como decía la señora, yo no quería morir con la música adentro. Y es que en el fondo muchos de nosotros, y si usted analiza, la gran mayoría de personas, ¿por qué trabajan en lo que trabajan? Muchos realmente al terminar, uno le puede terminar gustando lo que está haciendo, pero de entrada muchas veces fue porque no había más oportunidades, porque querías estudiar otra carrera, no pasaste para esa universidad que querías, terminaste, o porque alguien en su momento lo motivó y después pues usted dijo ya, ¿para qué voy a cambiar si estoy acá? Pero cuando llegas a cierta edad y tomas decisiones responsables, que es precisamente la clave de crear nuestra mejor versión. Porque es que lo contrario a la propuesta de hoy es seguir echándole la culpa a los demás. Es que estoy en el país incorrecto, es que el gobierno, es que mis papás, es que mi pareja, es que la situación, etcétera, etcétera. Cuando es otro el responsable y le doy el control, pues automáticamente pierdo esa posibilidad que tengo como ser humano de responder. Y ahí es donde trabajamos en las materias de humanidades, y creo yo que Mercadeo lo vive, y creo yo que es una línea, una directriz de nuestra universidad, la necesidad de encontrar en el ser humano la autonomía y la responsabilidad de construir la vida y no esperar hasta llegar a los 50 años. Yo ya voy llegando al quinto piso, estoy bien cerquita ya del quinto, y durante muchos años mi libro duró empolvado. Y duró empolvado, ¿por qué? Porque siempre decía, ¡ay! Y a veces me levantaba motivado en algunas vacaciones y escribía uno o dos capítulos y ¡wow! Voy a seguir, y después lo desechaba por motivación. Tomé, y ahí es donde tú dices, tomé un día la decisión y dije, yo tengo que sí o sí terminar este libro. Y me senté 4 meses a revisar informes de lo que tenía, y así nació el imperio. Y fíjese que cuando usted da el primer paso, es rara la motivación, porque al encontrarlo, al materializarlo, ya el segundo, que ya está bien adelantadito, mi libro está ya bien adelantado, fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya es disciplina. Ya, y ayer no pude escribir, por ejemplo, ayer no tuve la posibilidad porque tuve una agenda tenaz y ya lo necesito.
Y viene una segunda parte.
Claro, ya viene en caliente la segunda parte.
Qué bien. ¿En el entorno en que vivimos impulsa nuestro crecimiento o lo justifica, Juan Carlos?
Ay, esa es una pregunta muy profunda, Adri, y es una invitación. Yo creo que el futuro, en lo que estamos viendo, y es precisamente con los estudiantes de epistemología, estamos trabajando con un grupo el concepto del tiempo. Y ahí es donde veníamos a realmente a mirar en que muchas veces pasamos tanto en nuestra vida justificándonos. Yo acuñé alguna vez una frase para una conferencia y es, uno le saca tiempo a lo que quiere y excusas a lo que no quiere. Y muchas veces nosotros como estudiantes nos justificamos, no, es que estoy joven y es que no tengo todavía la madurez, o soy papá y tengo tanta responsabilidad. Siempre hay justificaciones para lo que uno no quiere, excusas salen. Y la invitación hoy, el reto, nadie construye su mejor versión si no toma la decisión y la responsabilidad y asume la responsabilidad. Hace unos días veía un video de Ronaldo y el hombre tiene hasta entrenador de sueño. O sea, y el man tiene una disciplina de que se acuesta a tal hora, come tal esto, tiene un entrenador mental. Y yo decía, la mayoría de nosotros construimos nuestros sueños sobre raíces externas que cualquier viento llega y las tumba, ¿cierto? Por eso muchas veces, si usted analiza cuántos proyectos hubiesen sido ganadores si los hubiésemos terminado. Y me incluyo, yo no estoy diciendo, yo vengo a hablarles como el perfecto, no, sino al contrario. Hoy me sirve para hacer una retroalimentación a mí mismo y darme cuenta que muchos proyectos de los que hubiésemos hecho y terminado, hoy hubiesen sido top y nos hubiera dado la vida que anhelábamos,
querido.
Que hubiésemos querido, claro. Pero los dejamos en el aire.
Procrastinar, que es otro tema también muy amplio.
Muy tenaz, la procrastinación va de la mano de la motivación, porque es que procrastinamos cuando no decidimos, pero cuando estamos disciplinados en algo, y ese, yo nunca entendía por qué a los deportistas les pagan tanto. Yo decía, venga, un médico de pronto hace mucho más por la humanidad que un man dándole pata a un balón. De en ese momento hacía esa reflexión, pero entendí que los deportistas son ese grupo de personas y los artistas son ese grupo de personas que logran trazar y decirle a la humanidad, no hay límites. Hay siempre la posibilidad de ir más allá, de construir algo mejor. Y estos visionarios en el deporte y en el arte y en muchas ciencias, hoy tenemos personas y culturas que trabajan por eso. El reto y el desafío que tenemos hoy, que quiero compartir con todos los que están acompañando, es que la versión, nuestra mejor versión, no sale en un de todito. Usted no compra el de todito y sale su mejor versión. No tenemos todavía un chip en la galletica de la fortuna que le dan a uno cuando compra los productos chinos, no. Hoy esa mejor versión de nosotros nace de la exigencia que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y es una exigencia y es un reto que tenemos todos nosotros. La incomodidad, dice, la disciplina pesa onzas, la insatisfacción toneladas. Cuando usted mira su vida y dice, estoy viviendo la vida que no quiero, pesa muchísimo. Y ese peso energético termina convirtiéndose en enfermedad. Ese es el reto que tenemos hoy.
La invitación, Juan Carlos, antes de despedirnos.
Para cerrar, quiero dejarles hoy una frase, y es esta: tu versión mejor no llega. La construyes cuando dejas de justificarte. Nuestra mejor versión se construye cuando paso de la justificación a la decisión y a decidir y a saber que soy responsable de mis actos.
Qué bonito, muy bien, Juan Carlos, interesantísimo el tema de hoy. La verdad es que nos dejas muchísimas reflexiones, ¿no?
Muchas gracias.
Sobre lo que tenemos que hacer para construir esa mejor versión. A ustedes muchísimas gracias, Víctor, gracias, Juan Carlos, gracias.
A ti, Adri. Víctor, muchas gracias, todo rico, chévere. Ojalá los oyentes estén disfrutando como la pasamos nosotros.
Sí. A ustedes que nos escucharon en esta mañana hermosa aquí en la ciudad bonita, quien les habló, Adriana Ulloa, del programa de Mercadeo, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y recuerden, el límite es la imaginación.